Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Cuerpo y alma. Aquí estamos, para caminar juntos la noche como puedas. Cada uno abriendo la ventana que puede, cada uno abriendo su cabeza y su corazón como puede. Cada uno abre su alma y su cuerpo como quiere y puede. Es tuyo tu cuerpo y es tuya tu alma. A veces se comparte y los reportajes o las idas y vueltas de palabras son para eso. Y ahí estamos. Hoy vamos a encontrarnos con Norberto el Ruso Berea, a quien uno quiere un montón. Yo, por ejemplo. Gracias, querido. ¿Cómo va la vida?
¿Cómo estás, Horacio?
Bien. Bien, ahí navegando en este océano de un horario donde todo se guarda de a poco. Yo soy un hombre que trabaja todo el día con una actualidad y una dinámica. Y ahora este espacio es para parafrasear algo que a vos te gusta mucho, entre otras cosas, que es la pelota. Parar la pelota y ver para uno dónde va. Y también mirar atrás, qué sé yo, hay tantos partidos jugados o tantos partidos para jugar. ¿Cómo estás vos, bien?
Sí, estoy dentro de un momento en el cual trato de pensarme mucho.
Claro.
Pero no por una cuestión reflexiva solamente, ni estar en el hinduismo o el budismo. Me estoy pensando mucho porque este es un lugar del mundo que te la hace cada vez más difícil.
Más difícil.
Y entonces pienso que tengo que ver cómo lo vivo de la mejor manera posible en un lugar del mundo que me lo hace cada vez peor.
A veces hay trampas, ¿no? Trampas que uno advierte. Qué sé yo, vos sabés mirar el comportamiento del otro. En fútbol se llama el fair play o algo parecido, o en cualquier deporte. Hay quienes juegan limpio y otros no tanto. Pero la Argentina en los últimos años se cambian las reglas todo el tiempo y las leyes del intercambio del juego son no muy claras y no muy limpias.
Hay un hábito a ir consumiendo y a ir eligiendo caminos muy, muy de facilismo. Esto es una sensación mía que se me permita. Y también soy el primero en permitir el desacuerdo, pero yo creo que nos fuimos habituando a normalizar lo anormal.
Sí, claro.
Hicimos muy poco para que no nos pase.
Sí, claro. Hicimos muy poco.
Después, muy poco. Desnaturalizamos y a la vez naturalizamos cosas que antes estaban establecidas y eran como estrictas. Y te lo dice alguien que trató de jugar todo el tiempo con romper moldes. Pero hay algunas cosas en la vida en las que te tenés que mover dentro de una realidad. Entonces, el pibe que nació en los últimos 25 años tiene consumido hoy cosas que para nosotros pueden llegar a ser intolerables. Sin embargo, para él son normalidades.
Sí, claro.
Y en ese choque hay algo que me parece que es clave. Primero, los líderes no dan la talla. Elegí el lugar que elija y buscás situaciones de liderazgo y por la galería no dan la talla. La primera sensación que tengo para decir esto es que este show de egos de líderes nos lleva donde nos lleva y nos expone a esta realidad del juego de poder. Entonces yo pregunto, hola, nuestra vida está lejos del juego de poder. ¿Qué hago yo sin la cloaca? Hola, viene la pandemia. Descubrimos ahora que hay sociedades que viven hacinadas en urbanizaciones que son vergonzantes. Hola, se nos mueren 20 tipos envenenados, 20 personas que son adictas, pero son 20 argentinos envenenados y nosotros hacemos el show del meme, no asumiendo la realidad de que lo tenés mañana adentro de tu familia, en la esquina de tu casa, en el íntimo amigo. vamos a plantearnos en serio qué es lo que queremos de un Estado en función de las adicciones, o pura y exclusivamente lo tomamos por el lado de si lo consume o no lo consume, está enfermo o no está enfermo. Y te voy en esta actualidad que nos arrolla, porque no quiero jugar otros juegos que son los más perversos, ¿no? O sea, yo siento esto, y con esto concluyo porque si no es muy largo. Han habituado y acostumbrado a mucha gente y le hicieron convencer de que vivir menos mal es vivir mejor. Y vos nunca vivís mejor así, vivís menos mal. Las crisis, Horacio, son cada vez mayores, los paliativos cada vez menores. Por ende, el juego de la crisis es un juego de poder tan perverso que nos tiene sometidos.
Yo digo en esto, por eso este tiempo de reflexión y a esta hora me ayudás también a mirarla desde otro lado. La pandemia también, pensábamos que iba a salir lo mejor de cada uno. Y las primeras semanas todo el mundo aplaudía en los balcones a aquellos que están en la primera línea con guardapolvo. Y después los ignoraron, hasta los arrinconaron en algún consorcio porque aquella muchacha que venía tarde era una enfermera que no querían que el consorcio se contagiara. Y digo, salió lo peor y lo mejor. ¿Cómo lo viviste vos?
En la distancia, te voy a dar, no otro ejemplo, pero algo paradójico. Nosotros vamos a la cancha y el 2 de abril los combatientes desfilan en casi todos los estadios y el grito es el que nos salta es un inglés. ¿Hacemos algo en serio por aquellos que dieron la vida, parte de su cuerpo?
Claro.
¿En serio exigimos a nuestras entidades el respeto primero? Y desde el respeto, la búsqueda de que esta gente acomode su vida aún con la atrocidad vivida.
Claro.
¿Hicimos algo en pos de pura y exclusivamente pensarnos? O el tipo que se sube al colectivo y dice, soy un excombatiente, ¿lo vemos como eso, como algo glorioso? ¿O decimos, este es un piola que quiere sacarle una moneda? Tenemos una sociedad enferma con dedo acusador. Me preguntás por la pandemia y diste el ejemplo de la enfermera que primero era aplaudida y después era correte, que estás infectada. Eso es parte de cómo nosotros nos destratamos y cómo nos hemos consumido uno a otro.
Sí, esa es la palabra.
Es muy cruel nuestra relación con el otro. Muy cruel. Y hemos perdido de vista algo que para mí es clave. No estamos en situación de perspectiva. Y hablamos de pobreza sin entender la crueldad de la pobreza. ¿Por qué? Porque siempre aquella vieja frase del barrio, pobre pero digno, hoy está absolutamente quebrantada por la basura política que juega con la indignidad del pobre, sometiéndolo a la genuflexión y exponiéndolo a la realidad de te necesito, no te olvides, si conseguiste algo es por mí. Es mierda, Horacio, y disculpame el término.
Sí, claro.
Entonces cuando sí, vos claro. vas y me decís sí, claro. La pandemia, ¿sabés qué hizo?
Lo a
que
ver.
Yo siento, levantó la tapa de la cloaca en la que vivimos.
Sí. ¿Cómo era eso de menos mal es vivir mejor?
Y convencieron a mucha gente que vivir menos mal es vivir mejor. Por eso te hablé de lo de las crisis. Las crisis llevan a que uno cada vez tenga menos, pertenezca menos y a la vez se encuentre con menos. Por ende, las alternativas de los gobiernos están claras. Algunos dan algunas dádivas más, otros quitan esas dádivas y juegan con la idea. Se apoderan de palabras fuertes que serían de todos. El Estado es para todos. La República es para todos. Sin embargo, si yo digo Estado, vos sabés muy bien en donde se alinearía mucha gente. Si yo digo república, también sabe muy bien dónde se alinearía esa otra gente. Vivimos todos en la misma mierda, en esta cloaca. En este juego de perversidades, el acostumbrar a alguien a vivir menos mal y convencerlo de que vive mejor es cruel. O sea, te lo digo y termino. Está buenísimo que yo me pueda comprar las zapatillas que deseo con ahora 12, pero está horrible que la siga metiendo en el barro porque seguís sin cloaca.
Sí, claro. Y además que tu única prioridad sea la zapatilla.
Esa es otra disputa porque ahí viene otro problema. El sometimiento al bombardeo, gracias. O sea, tenemos un quilombo con eso muy grande. Vos imaginate, yo he hablado mucho con padres de divisiones inferiores.
Me imagino.
Ellos me decían, Russo, lo del empresario es de una crueldad tremenda, pero mi hijo quiere tener los botines de Agüero. Yo no se los puedo comprar.
Claro, claro.
El club no se los da. Entonces, viene un empresario, le ve condiciones a mi hijo, y yo tengo un camino que es, o me peleo con mi hijo, que muere por los botines de Agüero, o lo entrego a mi hijo por los botines de Agüero. ¿Entendés?
Claro, claro. Estamos ahí en el ida y vuelta con Norberto, el querido Russo Vería. ¿Qué dice?
Thank you.
Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y Alma. Body and Soul. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
¿Cuántos Norbertos hay en vos? ¿Cuántos caminaste? Más allá del que atajó, el que le gusta el rock, el que ha sido no solamente escuchadísimo, en vanguardia, escuchando el heavy y haciéndonos entender el heavy metal. ¿Cuántos hay en vos?
Dos seguro.
A ver.
Mi hijo se llamaba Norberto Ernesto, yo me llamo Norberto Ernesto.
Qué lindo.
Si vos me pedís una definición, yo te digo que soy hijo. Hijo de ese Norberto Ernesto y
qué bueno es.
De Nelly Aide, del Rosario de Vereda, Pirucha para los más conocidos.
Qué lindo.
Entre Berto y Pirucha estoy yo.
Qué lindo.
Yo soy hijo. Soy lo que soy porque me crió esa gente.
Pues sabes que ayer.
Con la crianza fue.
Sí. Ayer le escribí a un amigo que perdió a su mamá hace un par de días y le decía, todos grandes como nosotros, le digo, más allá de las alas que nos acompañan, etcétera, etcétera, digo, nosotros somos nuestros viejos. Nuestros viejos, nuestro barrio, pero digo, somos ese papá y esa mamá. Nunca dejamos de serlo.
No tengo duda. Yo lo siento. No en el hecho nostálgico, sino en
claro.
El hecho real, valedero y de potencia con actitudes que tomás. O sea, el no de mi viejo para no hacer cosas le valieron perder 4 categorías.
Ah, mirá.
En el laburo.
Claro.
Mi viejo no era anti, no era. Venía de un viejo de España.
El abuelo.
El abuelo Manolo. ¿Verdad? Anarquista, que cortaba el césped de los parques de Buenos Aires a Guadaña. Murió muy joven porque eran 4 atados por día, muy joven hasta el punto que yo no lo pude disfrutar, no lo conocí a ese abuelo. Mi otro abuelo, el materno, don Julio, murió, pero primero se comió un cáncer de garganta porque era soplador de vidrio y de botella.
¿Qué me estás contando?
En la cala de Gerli. Es más, tengo la medalla.
¿Qué me estás contando, querido?
De los 50 años. Entonces, vos fíjate que cuando hablamos de esto y en la pertenencia,
sí,
mi abuela
claro.
Agustina, la mujer de don Julio, el que tuvo el cáncer de garganta por soplar botellas en Cristalux, pasaba por Mayorén y tiraba besos. Besos. En esta fábrica laburé 30 años y con esta fábrica ayudé a mi marido a agrandar las piezas, a hacer otro baño, a tener 4 hijos. Hoy, a los 3 años, estamos pensando cómo irnos a la mierda del lugar que nos convoca,
sí.
Porque este mismo lugar está viendo cómo echarnos.
¿Sabes que sí?
Entonces, rotas esas pertenencias, destruidas, plantealo desde el plano ideológico,
claro.
Y vas a ver mucho de lo que hoy desgraciadamente se ve en los medios. La gente de los medios, no toda, por supuesto, pero una gran cantidad ha consumido que soy la camiseta que me contrata.
Sí, ¿perdón? Tal cual.
¿Perdón?
Claro, ¿qué dijiste?
Entonces, entre corporaciones ligadas directamente al poder, a lo peor del poder y a la basura del negocio en el poder, y las falsas alternatividades, porque les llueve dinero del poder por atrás mientras gritan somos de izquierda, somos de acá, somos del rock y la revolución y lo que quieras, planteándote cosas que vos decís, wow, hay que tomar distancia. Entonces, viste, en este abanico que es muy amplio, hoy prefiero hacer de clavillo.
Ah, mira. Digo, ¿vos fuiste o sos hijo único o hay alguien más?
No, soy hijo único. Todos los quilombos para mí, todos los quilombos para mí.
Decime, ¿y primos hay?
Sí, claro, primos, hermanos. Mi madre tuvo 4 hermanas, de las cuales 3, 2 tuvieron familia y la otra no.
¿Y todos de barrio y amigos? Sí.
Sí, claro. Claro. Sí, todo. A ver, tengo 4 o 5 grupos ahora parados por la pandemia.
Ah, mirá.
Hacían el tema de la comida de los lunes, la comida de los miércoles, la comida de los domingos.
Qué lindo, qué lindo. Decime, ¿y te iban a ver como arquero? ¿O te escuchaban cuando hablabas de rock en la radio? Sí.
Hay un par que después tuve, obviamente, cuando vos crees que ya tus amigos son los que tuviste siempre, te aparecen en la vida personas que te sacuden y que te muestran una relación y vos decís, yo este tipo lo tengo que tener de amigo, no me lo puedo perder.
Claro, sí, qué bueno eso. Ay, qué bueno eso que decís. Sí, qué bueno.
No, totalmente, yo este tipo no me lo puedo perder.
Qué bueno eso, nunca lo había escuchado.
Me lo puso, qué bueno que me pase.
Ah, me encantó eso. Me encantó.
Entonces, vos, por ejemplo, yo tengo comida con Miguel Simón.
Uf, qué lindo.
Es uno de esos eternos tipos que agradecería a lo mejor haberlo conocido.
Claro.
¿Por qué? Porque lindo. Va mucho más allá.
Sí, total.
Hay algo total. Personal. Entonces, algunos me iban a ver. Lo que pasa es que yo en eso era bastante disruptivo. Yo jugaba en Independiente, en las inferiores, Independiente era un club de arquero como Bello, Bernardico, Santoro.
Claro, Mariano. Qué lindo.
Y aparecía yo, que imitaba a Gatti.
Qué lindo.
A mí un día un compañero de talleres que también había hecho inferiores Independiente conmigo, Banana Urtasú, que ya murió, me dijo, Russo, vos le hiciste ganar la elección a Grondona, a Lista Roja, si mataste a todos los viejos de la agrupación jugando en la tercera.
Claro, mataste. Decime, ¿y a quién extrañas, además de papá, mamá, esa cosa? ¿A quién extrañas de amigos? No solamente porque se hayan perdido físicamente, ¿a quién extrañas?
Bueno, a uno de esos amigos que perdimos joven, que fue Fito, nosotros éramos 4. Lechuga, que era el más lindo de todos.
Ah, mira.
Al que le decíamos Lechuga, Lechuga ya no está entre nosotros, pero le decíamos Lechuga, anda vos, elegí la mina vos, tranquilo, salí a cabecear vos, porque si yo saco una mina y te vea vos, la perdí. Entonces, Lechuga se cagaba de risa, todo, y agarraba y decía, bueno, déjame, yo elijo a la más linda y me la llevo yo, bueno, por eso es de adolescente. Lechuga, la oveja, que está vivo. Pito, que no está, que se murió temprana edad, y yo, esos 4 íbamos a todos lados juntos, y a Fito extraño mucho, con Lechuga me seguí viendo, hasta, es más, tuve contacto telefónico hasta los finales de su vida, pero en Fito extraño muchas cosas, era un personaje increíble, nosotros éramos los 4 muy locos, éramos así en el barrio, la cosa de estos andan en algo raro, éramos los tipos del rock and roll, no todos, pero Fito, Oveja y yo, y por el otro lado, eran otras etapas. Hoy si me hablas de extrañar, extraño los partidos de fútbol para poder jugarlo.
¿Y te duele el cuerpo?
Tengo las 2 caderas reemplazada.
Epa.
No tengo meniscos. ¿Cómo no me va a doler el cuerpo? Pero aparte el duelo, mirá vos, fallido. El cuerpo duele porque muchas veces te duele más la vida que los huesos.
A ver, de nuevo.
Y tengo enfermedad en mi entorno hoy.
Claro.
Entonces, hoy estoy acompañando y empujando. Hoy estoy abrazado a la esperanza para que no me coma la angustia.
Claro.
Entonces, en este lugar, el cuerpo me duele. Porque me duele la vida.
Claro, tal cual. Ahí, caminando entre las palabras y de pronto, estas historias.
Dinero, oh my Lord, dinero.
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
La radio te gusta. ¿Cuántos años hiciste radio? Un montón. ¿Cuántos años hiciste radio?
No, llevo más de 30 y medio y todo el tiempo haciendo radio. Ahora hace un año y medio que no estoy haciendo nada porque esto que te conté antes del blog anterior y un poco porque la radio que fue cancelada se la comió la pandemia.
Claro.
Entonces, pero a mí había encontrado un vínculo con algo muy difícil de explicar hoy, mediáticamente, ¿no? Un dueño que era Hagan.
Hagan.
Sí, Hagan. Porque también ahí hubo una ruptura muy fuerte, Horacio. Que,
sí, ¿no? Claro.
Cuando a mí Quique Proce y Alicia claro. de Darío me dijeron, ¿no te animas a hacer algo?
Qué lindo.
O a producir, o a musicalizar un heavy rock and pop. Todavía se pensaba que el hecho artístico podía estar absolutamente acompañado entre la suerte, la elección, la capacidad, el vuelo, pero además ese ángel que pueda aparecer en alguien. Hoy no. Hoy es, ¿vende o no vende?
Así de una.
Y después del otro lado es, ¿está dispuesto a vender? Entonces, ya no es solamente si vende. Claro. Porque si vende, ya lo traigo porque me asegura una entrada de dinero. Y eso no hay ningún tipo de apuesta. Y ahí viene otra cosa mucho más grave. A la apuesta la someten a que primero entienda que si no vende, no es apuesta.
Claro.
Entonces no hay manera, no puede haber ruptura. Esta charla yo la tendría que cortar ahora para preguntarte si tenés hongos en los pies.
No precisamente.
Entonces es algo que no existe porque esta temática noticiero, has trabajado
un poquito.
Años haciendo noticieros.
Un poquito.
En donde venimos de una cámara con un asesinato de 104 puñaladas, pisamos la cabeza y pasamos a la felicidad de Silvia Zuller porque dejó de menstruar.
Sí, de acuerdo.
Entonces, y en el medio de eso, nos preguntamos si comiste el salame de Paladini.
Estamos con Norberto Verea. Y tírame algún sueño. Tírame algún sueño. Es hora donde se acomodan también
el de esta
sueños.
Noche. El de esta noche. Si no me acuesto pensando en que voy a soñar, ¿cómo carajo me levanto?
Claro. Cuando,
más estético,
cuando tenías algún partido inolvidable, ¿lo soñabas a la noche o no?
No. Primero, aún con mi locura, yo era un tipo muy responsable, pero yo vengo de la natación, no te olvides.
Ah, mirá.
Y la natación, pues yo jugué waterpolo mucho tiempo, fui campeón juvenil.
Contanos eso, yo no lo sabía eso, contanos.
Sí, fui arquero de waterpolo. Entonces desde muy chico me tiraron en una pileta, me cambió completamente el cuerpo. Yo era un gordo hermoso de flequillo, que usaba una camisa con la foto del llanero solitario. Y después en el agua cambió mi cuerpo, cambió mi vida. Me enseñaron a ser parte de equipos, a sociabilizar. Vos calculás que la primera vez que yo fui a jugar waterpolo a Jeva, al Jeva de Capital, me encontré con que, no sé, a 50 cuadras de Avellaneda había un club que tenía una pista de hielo y hacían esgrima. Y la gente olía diferente, vestía diferente y hablaba diferente. Eso me lo dio el club.
Claro.
Y eso no me lo puedo olvidar. Ahora, cuando yo trasladé todo eso a una cancha, lo trasladé con Black Sabbath, Led Zeppelin, los Rolling Stones, los Who, Spinetta, Papo, Manal en la cabeza. Chao.
Yo digo, ¿cuántos océanos o en cuántas piletas te metiste en tu vida?
Y cuando aprendí a nadar, me metí en muchas menos de las que pensé que haber metido.
Ah, mira.
No por cagón, sino porque eso no te da el tiempo.
Claro. ¿El partido que nunca tendrías que haber salido a la cancha?
Y uno que estaba desgarrado.
Y saliste igual.
Igual me hice infiltrar para jugar. Y bueno, me costó el puesto.
Ah, mira. Decime, ¿la gente extraña a Maradona o lo hacen de careta?
No. Hay mucha gente que encontró luz en un ser de una complejidad muy nuestra. Pero encontró luz desde el placer y la felicidad que vivía dentro de un campo de juego. El problema es que cuando Diego dejó el campo de juego, muchísima gente idealizó el personaje,
claro,
perdiendo de vista de que si hubiera planteado algunos por qué, lo hubieran ayudado a Diego.
Ah, decímelo de nuevo eso, a ver, porque no lo tengo claro, a ver cómo.
Te lo ejemplifico de otra manera.
Dale.
Diego llegó a pensar de que si iba a mi casa y se acostaba con mi mujer y yo lo descubría, llamaba a mis amigos y armábamos un asado. Mm. Cuando vos llegás a ese lugar de impunidad, más allá del super yo de Diego, más allá de esa construcción de idolatría total por lo que dio, lo que provocó, llegó al no castigo. Y cuando no hay castigo, no hay límite.
Claro.
Y está bueno, en un lugar, pensar en qué juego con los límites. Pero Diego jugó con límites muy complicados. Diego es el del brazo del Che y de la foto con la remera de caballo.
Claro, claro.
Ahora, ¿me puedo quedar solo en esa contradicción y perder de vista la belleza? No, me va a ganar la belleza. En ese lugar, el Diego se extraña. Ahora, hay un punto en donde él todo el tiempo buscó algo con lo que creció y lo hizo grande. A ver si te lo represento. Hay un pensamiento cínico que es: el primer enemigo es el amo. Diego siempre necesitó enemigos. Siempre. Porque le hacían sacar lo mejor de él desde lo peor. Pero siempre necesitó enemigos. El tema es que cuando Diego se convirtió en amo, rompió el principio básico.
Claro.
El primer enemigo es el amo. ¿Y cómo hago para yo enojarme conmigo mismo?
¿Qué cosa en esto del hijo de Dios, la mano de Dios, donde todo lo que alguien sueña como más que dimensional, ¿no?
Que eso tiene que ver con un futbolista, su lucidez y su rapidez para hacerle entender al mundo que él lo hizo con la mano, pero que para el castigo hay árbitros y linemen, o sea, jueces.
Claro.
Jueces de campo y jueces de línea. El fútbol es de una complejidad adentro de la cancha tremenda, porque hay roce, porque se juega con los pies, porque la pelota es más rápida que nadie, pero aparte es de una complejidad tremenda desde el juego de poder afuera de la cancha.
Claro.
Argentina y Inglaterra no va a ser nunca más dirigido por un tunecí.
Claro, está muy bien. Está muy bien. Sí, perfecto.
Andá a preguntarle, ya no está con nosotros, si Bobby Robson hubiera permitido un árbitro de esa especie.
Y nunca, claro.
Entonces, ese juego, y ahí es donde aparece Fiorito. Le meto la mano, por ahí no me ven.
Y aparece Fiorito.
Los otros, ¿no?
Mirá vos, y aparece Fiorito. Y digo, en este ida y vuelta, y te digo un montón de gracias en esta noche tan particular. ¿Cuándo aparece tu barrio, tu calle, tus viejos, antes de irte a dormir un rato?
El barrio aparece siempre porque sigo manteniendo lo que eran las casas de mis padres, pero no por un hecho nostálgico ni nada, sino por una cuestión de valor y de valorizar lo que ya no está.
Claro.
Que no es solo mis viejos, porque yo no soy el tipo que entra al baño y dice, ay, en casa se sentaba mi mamá. No. Pero esto son dos terrenos de 8.66 por 50 en una avenida mujer, A mi viejo le costó la vida y yo no se la voy a regalar al especulador de turno y no me voy a permitir reventarla, porque esta realidad económica patética, perversa, de que me sigan pistoleando con el dólar o con tantas otras cosas más, hagan de que yo entregue lo que para mis viejos fue su vida.
Claro.
Entonces, por ahora, mientras pueda, lo hago. El día que me ahorque, no sé, o estaré colgado de la reja o veré cómo lo soluciono.
Claro. Yo te digo un montón de gracias desde mi mejor cuore. Gracias, Roberto.
Lo sé, gracias. Te mando un abrazo siempre desde aquella vieja América.
¿Cómo?
Cruzábamos en los pasillos, siempre se dio algo muy extraño entre vos y yo, y siempre lo consolidamos por entrevistas y por momentos.
Así es. Gracias, Roberto Russo Berea. Abrazo fuerte.
Me alegra que te pase esto. Está bueno. A la noche parar un poco la pelota, pero si se para la pelota es para darla bien.
Así es. Y que alguien como vos la pueda atajar y vamos de campeonato. Chau, nene.
Abrazo.
Y se va despacito. O nunca se sabe cuándo el camino es de ida o de vuelta. Que sea la mejor noche en cuerpo y alma.
My days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. days have grown so lonely. For you I cry, for you dear only. Oh, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and it's for you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove dear. My life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.